la que suena de fondo es la cortina del programa de nuestra invitada, que nos pone tan contentos que esté acá. Yo pensaba recién sobre el lenguaje que ha cambiado, ¿no? Ahora existe la palabra sororidad, por ejemplo. Y las mujeres se conectan y se hermanan en cosas concretas y en cosas que están en el aire también. Y la semana pasada tuvimos una charla hermosa, te cuento, Romina, y ahora te presento como corresponde, con cuatro mujeres.
Qué bueno.
Menos reconocidas, menos conocidas, más anónimas. Teníamos una profesora de historia, una actriz, como vos también.
¿Quién?
Victoria Caselias se llama ella.
¿Sí?
También tuvimos, recordame, Leticia, ¿quién más nos acompañó? Teníamos actriz.
Te cae, ¿no? Te metí en un
merito. No, estoy pensando. Una música, una profesora de historia.
A ti, tú.
Una sindicalista.
Exacto.
Y una actriz. Cuatro personas, cuatro mujeres. Que todas estaban y están a favor del aborto legal, si bien la ley no terminó saliendo, el objetivo era no debatir y empezar a enfrentarse y confrontar.
Agustina que cantó tan lindo.
Y Agustina Cuello, claro que sí, una cantante que cantó hermoso acá también. Y fue una charla hermosa porque nos contaron sus certezas, pero también sus dudas, sus emociones. Y pienso como algo hermana a las mujeres que hacen que mujeres tal vez menos conocidas, como la invitada de hoy, que es muy conocida, muy reconocida en lo que hace, estén hermanadas.
No sé.
Yo creo que sí.
Yo no sé. Siempre dejo abierta la duda.
Bueno, pero fíjate que nos
está
escriben.
Bueno, sí.
Nos escriben de todo el mundo.
Que vienen ahí acumulando material de la época de chiquititas, no sé, verano 98.
Pero ahora estás en Simona y hay mucha gente que te sigue por
también
Simona.
También está el público de Simona. Sí.
Pero que vos lo atribuís solamente a una cuestión azarosa, no creo.
No, azarosa no. Ya no vengo contando, pero debo estar haciendo cosas en tele hace 20 años.
Claro.
Dudo que me conozcan por lo que hago en teatro y hace poco que deben estar como enterándose, empapándose un poco de lo que es La Rayada.
La Rayada es el proyecto...
Que yo te digo que creo que cuesta, ¿no?
Sí.
¿Cómo cuesta?
Cuesta, ¿no? Cuesta que se difunda.
Un poco.
Sí, cuesta... Yo digo, si tengo que medirlo a nivel redes sociales... Bueno, obviamente el personaje Romina viene hace muchísimos años, la telenovela y todo. Pero creo que las tantas que están en el de Romina, muy pocos se involucran con el de La Rayada. Y yo creo que la esencia de Romina es en donde más estás en La Rayada.
Y me interesa eso, porque este segmento se llama Lado B, tiene que ver con...
Me encanta Lado B. Hice un tema, cuando vi que se llamaba el programa Lado B, me hiciste acordar un tema que hice el año pasado, que lo improvisé así el año pasado, en esas grabaciones que hacemos con Oski, Rigi.
Le contamos a la gente que Oski Rigi es parte de La Rayada, uno de los mejores guitarristas de Latinoamérica.
Productor hermoso.
Tremendo productor, ex integrante de la Bersuit.
No porque... Lo amor eterno con
claro
Oski,
que sí.
Pero...
Destacadísimo.
No, sí. Y siempre tenemos el ejercicio de encender, poner a grabar y ponernos a improvisar horas y horas. Y él estaba un día jodiendo tanto, y me embolaba y estaba tan enojado porque estaba con la guitarra. Le digo, hijo de puta, mandame una melodía, mandame una cosa para...
armar algo con
eso. No una melodía, pero hacer algo un poco para me ir metiendo. Y estaba... Y me empecé a enojar tanto que empecé a... En el... Empecé a cantar arriba. Y en un momento empiezo... a improvisar una que se llama Lado B. A mí siempre me gustaron los Lado B de todos los cassettes.
Mira vos.
Desde esa época. Y de los discos de pasta, los primeros que tenía. Arrancando por Pimpinela, chicos.
Michael
Jackson, ABBA.
Nosotros también amamos los Lados B. De la música y de la gente.
Así que me encantó que se llame así el programa.
Y porque además es el segmento que se llama así, en realidad Lado B. Nosotros somos materia gris.
Materia gris.
Pero Lado B es algo que también nos gusta mucho a nosotros porque nos damos cuenta muchas veces que los aspectos que aparecen como Lado B para un oyente, tal vez para vos es tu Lado A, y es lo que vos decías recién. La Rayada es tu Lado A, no es tu Lado B. Por más que el que escucha piense que es algo secundario, para vos es vital.
Igualmente para mí el Lado B es el mejor del disco.
Sin duda.
Así que para mí La Rayada no es el Lado B.
Es el Lado B, pero es el menos conocido para la gente.
Yo creo que quizás el Lado A es el lado del... como te decía recién, en redes puede decir el de Romina.
Claro.
Que es lo más fácil de ver.
Claro.
Lo más cómodo de ver,
lo más comercial.
La foto más prolija, claramente la que puedo difundir cosas de la ficción de mi parte de actriz. Cosas linkeo también de la música. Pero bueno, la rayada es todo para mí.
Claro que sí. Yo decía, y pienso en el lado A cuando se piensa en un éxito. Pero tal vez uno claro. hace algo que es menos exitoso en cuanto a masividad y sin embargo uno es lo que más disfruta.
Nosotros cuando empezamos a buscar discográficas, en un momento el disco arranca con Canciones Pelotudas. El tema se llamaba Canciones Pelotudas y a nosotros se nos ocurrió ponerle prólogo porque queremos de alguna manera que es que delinea la columna vertebral del disco. Y lo que nos pasaba, que cuando hablábamos con la gente de la discográfica, decía, bueno, lo que menos tiene este disco son canciones pelotudas. Y lo decían desde un lugar como que costaba el disco.
No eran fáciles.
Para mí, no sé si es un disco muy fácil, o jinglero, o de letras fáciles. No sé, ahí ya podría poner un prejuicio que quizás está mal. Sí, pueden ser letras fáciles. Dije una pelotuda de chico recién. No lo tomen en cuenta. Pero del estribillo fácil, quería decir. O rápido. Me parece que eso no. Después vas escuchando esos discos que te entran de a poco, me parece.
Claro
que la
que
rayada.
Sí. Tenés que ir incorporándolos en tu organismo.
Sí.
Yo pensaba, bueno, yo hacía un poco la introducción vinculado al asunto del aborto legal, que se sigue buscando, esto no terminó, es una lucha constante. Si bien no salió la media sanción que faltaba, seguramente va a salir más.
Es que va a salir, chicos,
pero hay que seguir insistiendo.
Sí, el tema no es como, no es en luchar con el otro, no es más allá de ganar o perder, es concientizarse en la discusión, en el intercambio de opiniones, comprender, ¿no? Que más allá de la ideología, moral, religión, bla, 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 que esto lo estamos diciendo todo el tiempo.
Sí, como un mantra.
Y así todo cuesta, porque vos escuchabas a los senadores y decían, bueno, mi opinión, yo siempre fui religiosa, o claramente la que estuvo que dijo, no tuve tiempo de leerlo.
Impresentable.
O cosas que decían, el animalito no va... cosas que...
Son discursos, argumentos que te dan
tristeza. Y lo que ves que claramente no se involucraron con realmente no se embarraron las manos en realmente ver de qué se trata el legalizar la interrupción voluntaria del embarazo.
Yo quería comentar que justamente dentro de lo que es el disco de La Rayada, de la música de La Rayada, de la propuesta de La Rayada, hace más o menos 2 meses salió a la luz un video de una canción que se llama justamente Pañuelos Verdes, incluso antes de que se voten diputados.
Sí, la idea era que saliera, no fue para nada estratégico. Lamento si alguno pensó que era autobombo el videoclip, porque me ha llegado unos comentarios.
¿Qué importa igual lo que anden pensando al respecto?
No, sí, claro, no importa. Decís, upa, qué sé yo.
Igual, perdón, hay mucha avidez por criticar, ¿no? Como...
Es que el argentino es muy de no... Y me incluyo, porque lo tenemos como todo muy... Desde que si sos esto no podés ser lo otro. Los que se hacen amigos cuando te va mal, viste que siempre es más fácil hacerte amigo de alguien cuando le va mal, no cuando le va bien.
Aprovechar ese momento.
Porque, y si le va mal, uno como que se... A mí no me pasa, pero el otro se regocija un poco de que está mal. Te quiero, voy a estar con vos, pero cuando está bien,
sí,
al
cuesta
otro
más.
Cuesta.
Porque le jode, tal vez.
Porque le jode. O te hace replantear realmente qué cosa seguir trabajando, porque cuando está mal, lo otro es más fácil decir, ver en el otro y llenar el hueco del otro, ta, ta, ta.
Claro.
Me fui medio a la mierda, pero bueno, cuando pasa eso del videoclip, quizá el autobombo, o quizás pedir a que participen o tanto el colectivo de actrices o quien fuera, ¿no? De la marcha, cuando fuimos con Julieta Macarino, la directora, a firmar la marcha de Una Menos, que es parte del video. Esa gente que decís, no, yo no, porque participan hombres, eso también fue muy loco.
Fíjate.
Entiendo que es un movimiento muy de la mujer... feminista, que bueno, nos compete a todos, mujer, tanto mujeres como hombres.
Aparte, el video...
Y a mí no sí. me molestaba que hubiera hombres no. músicos, más allá de mi pareja Oski, amigos de La Mancha, Rolando, que aportaron un montón. Claro, obviamente sí. todos a favor de la causa, que salía de la ley.
Me parece interesante el video, que se ve un video, si bien está tocando un tema que es muy sensible y muy dramático.
Alegre, ¿viste?
Es alegre, es divertido, sí. es potente, es luminoso, tiene colores.
Luminoso.
Tiene energía.
Es que lo que, no sé si a vos... Ay, me recordaron de nosotros.
Leti.
¿Vos estuviste, pudiste ir a alguna de estas marchas?
Sí,
este
obvio,
año?
Sí.
¿Viste,
a
no
la
te
primera
que...
fui poquito, pero a esta última me quedé mucho más tiempo.
¿Viste que no te pasaba que había alegría entre las sí. mujeres? Había llanto, abrazo.
Era emoción, es algo muy fuerte.
Muy, de mucha convulsión de todo tipo de emociones. Y a mí lo que me pasaba, tanto de las asambleas que participé en su momento de actrices, ahora con la grupa en la que estoy, o músicas activas, empezás a hablar de todos los temas en general, ¿no? Y al darte cuenta de decir, bueno, ¿cuánto yo tengo en este camino de feminismo? Yo, Romina, nada, recién arranco. En otro momento no me lo hubiese replanteado, en otro momento no hubiese parado tanto. Yo creo que sí paraba la oreja porque obviamente una empatía de pendeja empezás a tener.
Claro.
Ayer la escuchaba Malena Pichot en persona. Que aprovecho y lo recomiendo, chicos, ahí en Santos 4040 del Tiro. Tiro data porque
es destacada.
Nos encanta ese lugar.
Que...
El lugar y a Malena también, que la rompe.
Malena, Charo, no, hay un son buenísima persona. Ay, qué carajo iba a decir la de Malena, que dijo. Ay, bueno, ahora perdón,
pero
Malena.
Que hacías empatía y que allá
eso de que quizás sos pendeja, te está dando. No lo voy a decir muy bien, no lo voy a replicar muy bien. Pero ayer justo que estuve en ese lugar, que nos encontramos con un par de compañeras, Erika Rivas, Gloria Carrá, Laura Nova, y así, esta grupa que estamos aprendiendo, de estudio, qué sé yo. Uy, me vuelvo a ir, chicos, es domingo.
No hay a dónde
es
ir.
Es domingo, viene que... con la perra, estoy muy de mate, claramente
bueno.
Estoy de mate.
Ahora tengo entendido que es la última
entrevista. No, que de pendeja empezás a escuchar. Y aunque no entiendas de qué se trata el feminismo, qué sé yo, cuando te das cuenta y haces el clic y dices, ¡ah, la puta madre, esto era! Esto ¿A quién hay que salir a matar?
Yo te escuché decir que antes vos decías que eras feminista y no sabías bien qué era, y ahora como que lo estás entendiendo. ¿Qué entendiste que es el feminismo?
No, yo he llegado a decir de pendeja, me acuerdo, decir, yo soy machista. Pero no lo decía con orgullo, como diciendo, yo soy machista. Bueno, todos tenemos un poco el machismo.
¿Quién es machista?
¿No? El patriarcado, bla,
es
bla,
que
bla.
Sí.
De hecho, en los grupos de mujeres también se empieza a hacer tangible la verticalidad, y ahí empezamos a ver quién la tiene más grande.
Claro.
No, empezamos a actuar como ustedes.
Sí, se parecen a nosotros, queremos parecernos a ustedes, o queremos ser nosotros pero estar iguales, en realidad, ese es el objetivo, estar igualados.
Y eso sería interesante, y de mucho trabajo de nosotras también, ¿no? De no tener miedo al decir el no es no, a empezar a hablarlo, che, con tal persona la pasé mal, y uno entiende que si alguien dice con tal persona la pasé mal, puedes perder el laburo.
Claro.
No solo ese laburo, sino los que le siguen. Esto está ocurriendo, chicas, o sea, alguien que levanta la voz, te levantan el teléfono del laburo en donde estás, y te pueden llegar a decir, tené cuidado desde lo que puedes poner en una red social. O...
¿Te pasó en lo concreto que te digan qué hacer o qué no hacer?
Y te dicen, tené cuidado.
En la canción Pañuelos Verdes dicen en algún momento no. algo de ser...
Te devuelvo el mate, Berta. Leti, no, Berta.
La canción dice, no sos tan calladita. ¿Qué cosas no te callás ahora que antes te habrás callado en algún momento?
Yo muchas cosas antes, pero también de no saber esto, ¿no? De lo que hablamos entre las mujeres, de naturalizarlo. Y hay un punto de maduración, o a veces que yo creo que tiene que ver la muerte del padre mío. El empezar a hacer música, también me di muchos palos, muchos momentos de éxtasis, como muchos momentos de agonía, de transitar la muerte, de volver a vivir, volver a sonreír, pegar la vuelta, estar en pasar por todos los estados. Empezar a abrir la cabeza, salir más de un estudio de grabación donde yo estaba más acostumbrada. Y bueno, el haber conocido a Oski, e intercambiar mucho con él, ambos, Y haber conocido un montón de hombres de mierda también, pero maravilloso de haberlos cruzado porque...
Para aprender algo.
Claro.
No, y darte cuenta, decir, uy, no quiero ser más esa que era, ¿no? Ya no soy tan calladita, entonces...
Mismo la canción dice, las cosas no van a ser como eran, o ya no van a ser lo que fue, no va a ser lo que fue.
Sí. Hay cosas que también... una parte que dice Manu quieto, que le mando un abrazo.
La rompe
enorme,
toda.
Divino.
La gente de La Mancha, Rolando.
La gente, los chicos de La Mancha, me sentí muy cómoda, un abrazo muy placentero. El conocerlos, me trataron muy bien. Y hay que decir, me trataron muy bien porque...
Porque a veces no pasa.
Y aparte en el rock como subestiman, ya que suba una mujer en un festival a cantar, cuesta un ovario y la mitad del otro. Imagínate si vos te pones a decir algo o a veces sos quien me ha invitado a acompañarlo a producir discos de otras bandas, todos pibes. Imagínate cuando yo decía, no, a mí me parece que el tempo podía ser. Nadie se daba vuelta a mirarme cuando yo opinaba. O sea, se lo tenía que decir a Oski al oído.
Claro.
Y Oski decirlo, y ahí los chabones decían, ah, está bueno. Y si lo decía yo,
pasaba,
no se daban ni vuelta, claro. Loco. Fue fuerte. Imagínate yo saliendo...
Aparte, perdón, me imagino que hay como dos cosas ahí que la gente está prejuzgando. Que seas mujer y que vengas del palo de la actuación.
Del palo de la actuación. Yo lo decía en otra nota y me decían, bueno, Romina, el hecho de rozar Romina, qué sé yo, está bueno porque ya tenés un medio partido ganado. Para la música que yo hago, para mí
perdiendo.
Es cero. Yo arranco perdiendo.
Claro.
Pues soy la piba de la tele, todo mal.
Claro, claro.
Y entiendo, porque no hay nada más alejado del rock que la televisión. Y está bien.
No está bien que te la hagan pagar. ¿Por qué te la
tendrían
que hacer pagar?
Está bien que suceda porque a mí también me sucedería y me sucede.
Claro.
A mí me gusta mucho el rock de pendeja, siempre escucho eso. Escucho de todo.
Claro.
Pero también, hasta que yo levante la oreja para la piba de la tele, quizás me cuesta un poco más.
Tarda un tiempo.
Y quizás, yo lo reconozco. Y para mí es como, sí, entiendo.
Ahora lo vivas vos en carne propia para justamente modificar esa actitud ante otra eventual chica de la tele que se pone a cantar, ponele.
Escucho a todas las pibas de la tele que cantan, esa es una gran diferencia.
Claro,
porque me gusta escucharlas en el sentido de decir, a ver qué proponen más allá del sistema que nos obligan,
claro,
en la televisión a estos cánones sociales de estar lindas, de estar flacas, de hacer protagonistas virginales, que no fuman, no abortan, como decía Bimbo, no me acuerdo en qué, hablar del tema del aborto en la televisión es porque te tiraron de una escalera y perdiste el bebé.
Claro, solamente así. solo así.
Si vos perdiste al pibe porque te tiraron de la escalera y lo perdiste, ¿no?
Claro,
o sea,
claro.
Es cosa que abortaste.
Todo se oculta.
Eso. Y lamentablemente la iglesia ha hecho estragos. En la historia de hechos tragos. Lucas puede hablar en la otra columna un poco de la iglesia con Borges y...
Seguro que va a encontrar la conexión.
No, sí. Está bueno, Lucas, avísame, por favor. Bueno, de eso...
Yo pensaba si vos te has replanteado con toda esta
situación. Yo me estoy replanteando ir... hay un trámite, ahora sí, ayúdame o ayúdeme, Lucas, o vos, Leti... O vos.
Sergio.
Vos.
Todos.
Vos, Abril.
Todos los presentes.
Sí, decía algo.
Porque
verdad.
Hay que decir que Romina vino con su hermoso caniche, hermosa caniche, Abril, que anda paseando
decía
por
algo.
Que se exprese.
Abril.
Expresate, decí, Abril.
Está todo mal.
Manifestate, Abril.
Ya mueve la cola. Pero no tendrías que estar muy contenta con el tema de la iglesia.
No, ya Lucas va a armar algo al respecto,
por
seguro.
Por favor, Lucas.
Yo pensaba si vos desde tus papeles...
Bueno, quiero... esto iba a decir, a ver si me ayuda. ¿Cómo se llama el trámite para ir y desanotarte?
Desafiliarte.
Vamos, Lucas.
Apostasía.
Está exactamente, apostasía.
Bien.
Ayer lo estaba hablando con mis compañeras, donde fuimos a ver Persona y Matate Amor, la obra de Marilu Marini, Erika Rivas, maravillosa, y hablábamos de esto, de hacer esto. ¿Cómo era?
Apostasía.
Apostasía.
Que es como desafiliarse de la iglesia de alguna
exactamente.
Forma.
Exactamente.
Porque uno por default
lo
está afiliado.
Lo voy a hacer.
Bien. Bien. Porque claro, uno ni bien ya...
Y tener muy presente, viste, que está circulando en redes al tanto los diputados como los senadores que no apoyaron la causa con exposiciones nefastas. O sea, yo decís, Bueno, nos tenemos que acordar que a esto no hay que votar.
¿Quiénes eran los que dijeron lo que dijeron?
Yo, está todo anotado.
Está todo anotado. Está todo. Claro que sí.
Nombre y apellido.
Yo pensaba, si vos has desarrollado un montón de papeles protagónicos de heroína femenina, si te replanteás alguno de los papeles que has desarrollado en función del mensaje machista que transmitían, o ya pasó y ya está.
De esto que te decía, que la protagonista no fue.
Que es virginal. O sea, me quedé pensando por eso, justamente.
Bueno, a mí me pasó donde más putié fue en Noche y Día, pero convengamos que ahí se murió mi viejo.
Claro.
Yo estaba en la luna de Valencia, ojalá, estaba en otro planeta que desconocía. Pero fue la única, yo no soy una mina de levantar el tubo y hablar con los autores y decir yo quiero que sea, que vaya el personaje, ir, venir. No, en Noche y Día fue la primera vez, más allá que empezaron a escribir cosas muy parecidas a lo que a Romina le pasaba en la vida. Digo, no, loco, no me hagas esto.
Déjame descansar un poco.
No, digas que mi papá se murió hace 6 meses mi papá y en la ficción me estás escribiendo que se me muere mi papá.
Claro.
Ayúdame, boludo, el ataque de pánico me llevaba a pico 10.
Claro.
Y ahí fue donde dije, loco, no sé.
¿Cómo pensé?
Escríbanme que soy algo, puta, drogadicta, borracha. Escriban algo a este personaje.
¿Animosidad? ¿Lo hacían por animosidad o no se percataban?
Mira, prefiero ni pensarlo.
Bien. O ya lo habrás pensado en su momento.
Pero
y quedó,
hay algo que yo lo vengo viendo en tele, que hay, se agarra mucho de la vida del actor para después ponerlo mucho en el libreto, porque la gente debe pensar, ay, lo que, mira, tiene una perrita brillo, y una novela le pusieron también un caniche, y la gente como que debe pensar que una es lo que actúa, y nada que ver.
Me quedo pensando en eso que decís, porque, digamos, ha habido un montón de colectivos que fueron muy activos, pero el de las actrices y de las músicas han tenido mucha fuerza, porque son más visibles, porque yo creo que lo que puedan decir...
Yo creo que lo que ayudó, perdóname que te interrumpa,
sí, claro.
Mucho actrices argentinas y es muy valioso que bueno, con nombre y apellido ahí, con cara visible, no me gusta mucho esa palabra, pero y sí ayudaron a entrar quizás a la mesa de la familia, a decir, bueno, qué sé yo, está fulana de tal, que la veo todos los días en la tele y me está contando.
Y me deja pensando,
me
porque
está, así como acompaña.
Me está desde su lugar, ni de científica ni de médica, desde su lugar de ciudadana, de mujer, de... lo que siente en su transformación, en su despertar en el feminismo, largo, ahora, reciente.
Eso me deja pensando porque yo digo, evidentemente la mujer anónima se ve muy identificada por la actriz, ¿no? Por la persona que tal vez es visible en lo que hace.
Sí.
¿Por qué crees que pasa eso? ¿Por qué crees que quieren que tu historia en la tele sea como tu historia en la realidad? Porque el autor hace eso, así de manera tal vez perversa, ¿no? De que lo que te está pasando...
Yo creo porque también empieza desde el productor que llama A porque es el personaje que me vende
el
mucho en red
role.
Social.
Claro, claro.
¿No? O sea, yo muchas veces dije, bueno, si a mí me llamás, chicos, puedo construir un personaje.
Claro.
Soy actriz, o sea, si mañana tengo que aumentar 30 kilos para un personaje... me tengo que teñir de rubia para un personaje aunque se me caiga todo el pelo que me pasó. Me decís, mira, Romina, para este personaje quiero contar una anoréxica. ¿No? Y que no siempre te llamen para... También es algo que me hago cargo. Si hago 20 tapas de revistas, se me embola, si es lo más probable que me llamen en la tele para hacer...
Pero está cambiando un poco eso, me parece, ¿no? ¿O todavía
la tele
no?
O yo?
vos estás cambiando. La tele...
Yo estoy cambiando hace un montón. Si vos me preguntás quién soy, digo, no sé, te lo paso por mail.
Igual sabes que me quedo pensando en algo, porque yo te escuché decir, primero nos contabas recién de que la has pasado muy mal.
Ay, no te pasé el mate, Leto.
Ahí va el mate para Leticia. Te escuchaba decir recién que... la estuviste pasando mal en muchos momentos. También te escuché decir que la felicidad no tiene precio.
Ay, chicos, la felicidad es una frase... vamos a invocar al señor Oski.
Sí.
En este momento me está dejando en banda en todas las notas, está laburando.
¿Se cansó un poco de acompañarte a las entrevistas?
No, pero está laburando mucho.
Claro.
Por suerte me alegro por él y está produciendo un par de bandas. Bueno, ahora con La Mancha. Y... Y a partir de arrastrarle un domingo una nota, te mira al costado y te dice...
Nilo.
Un viernes a la noche, dice...
No quiere saber nada.
Ya está durmiendo el domingo.
Ya descansa. Pero, perdón, yo quería decir, hay una canción que se llama De una pasión, que dice, te quise comprar alegría y te compré un coche. Y después te escucho decir que la felicidad no tiene precio. O sea que, ¿qué es lo que te da felicidad? ¿Qué te sacó de
esa
angustia?
Bueno, esa es una frase de Oski, la felicidad no tiene precio, que se la dijo un muy amigo, que era un abogado. Un abogado de él, creo que le dijo, me dijo, Oski, ¿cuánto es tanta guita? La felicidad no tiene precio.
Qué bien el abogado, un poeta. Un artista.
Pero después Oski me lo decía cada rato cuando decía, Oski, ¿qué hago? Agarro esto, agarro lo otro. Me dice, mira, la felicidad no tiene precio. Y bueno, es verdad, después hay que trabajar un poco, hay que regular, pero para mí el termómetro es eso. Y hiciste otra pregunta recién.
No, que lo vinculaba con la frase de la canción.
Esa canción es de Oski, de The Wishes.
Ah, mira vos.
Para mí es un himno.
De una pasión.
Que se llamaba, no sé, en The Wishes como figuras, Autopsia de una pasión. Aún mejor el título.
Gran nombre.
Autopsia de una pasión. Y Oski me dice, no, poné de una pasión. Pero Autopsia de una pasión es genial.
Hermoso.
Y se compraste la alegría.
Comentando todos que es un temazo.
Es un temazo. Nosotros siempre lo ponemos ahí como... No voy a comprar el tema con jijiji, pero a veces cuando
¿por
siempre
qué no?
La
mano...
¡Está bien!
Aspiremos alto.
Jijiji, ay, chicos.
Magia absoluta.
Ah, me cago encima con jijiji.
Y es una banda para cagarse encima, sin duda.
Sí, para...
Pero pienso en esto de que dice la canción, quise comprarte la alegría y
bueno, a él
y
le
te compré un coche.
Claro. Es que es lo que hizo él.
Es que la gente a veces busca cosas materiales para ser felices y evidentemente no pasa por ahí.
No, y eso de... lo podría contar muchísimo mejor, pero la letra está tan bien descripta, tan cinematográfica es esa letra, tan tangueada, tan para regodearse. Yo cada vez que la canto con el culo llego de preguntas, y es medio un tango.
Sí.
En la versión nuestra de La Rayada está un poco más tangueada, ¿no? Y cuando la canto, trato de llevarla más a ese lugar, pero lo que ocurre, que todavía tengo el culo en la mano cuando la canto, porque es tanta letra, tanta, te olvidas una.
Y se complica
y no
todo.
No retomás más.
Claro, es un shenga, se cae todo.
No retomás, si te querés hacer un poco, viste, meterte, pasa que tiene mucha... Vocalmente es muy... que hay que sostenerla. Lo estoy cantando en el tono original de hombre, no sé si es mi menor o algo, y después me voy una octava más arriba y es como tengo que sostener y la banda aprieta como la yuta que lo parió.
Va a full.
Entonces, ¡ya! Está todo de gritar y en un momento eran tres violeros, claro. Era Felipe Barroso de Intoxicados, quien tocó en el disco. También agradecer así a quien admiro mucho, Gaspar Venegas de la Mono Trío, también violero del Indio. Con Oski, eran animadas.
Y Abril cerca, para sumar un animalito
Abril
más.
Abril salió en el disco, chicos. Nora Lezano dijo: tenés perro, tráelo para el disco. Y le sacó a Abril.
Y ahora vino Abril a la radio también.
Ay, no, me
acompañando
cagué de risa, bañándola para traerla.
Acompañando en todas.
Ay, sí.
Vamos a seguir charlando con Romina en un rato, pero queremos escuchar el tema Pañuelos Verdes, porque hay que seguir agitando el pañuelo. Ay, Romina, sí. Lo tiene en su puño, lo tenemos también en la radio, aquí, en nuestra pared, y va a seguir estando presente.
Ay, sí.
Alguien ha dicho que los pañuelos celestes ya no se ven, como que...
Ay, hoy lo vi en el Instagram de Luz Espeche, que le mando un beso, que trabaja con nosotros.
Que nos ayudó mucho también a coordinar esta nota en su momento. Gracias,
a
Luz, un beso grande.
Un beso grande. ¿Quieres decir?
No, que el pañuelo celeste desapareció.
Se lo vi en el Instagram, como que desaparecieron.
No hay tantos.
Que se los vi a... No sé, se los vi en... ¿Qué vuelve el chiste? No sé. Pero no había más. No había más en la calle.
No hay más pañuelos verdes, pero acá sí los... Celestes, perdón, pero sí hay verdes. Y están también...
Celestes, sí.
Desde la música están agitándose. Y por eso queremos escuchar el tema de Romina, de La Rayada, Pañuelos Verdes, que la tiene ella, Romina, con nosotros, que va a seguir acá hasta las 19. No te vayas. Mientras tanto, seguí agitando tus pañuelos verdes acá, en Materia Gris.
Sobran. La piña de Radio y Punto. Todos los miércoles de 20 a 22. Ana María Miwali te acercan a la tierra.
Comida 100% casera. Ambiente cálido. Buena música. Atención personalizada. Todo en un mismo lugar. Rosa de los Vientos. Un oasis en Buenos Aires para disfrutar de 20 tapeos diferentes y gran variedad de cervezas artesanales. Rosa de los Vientos, Defensa 1376, San Telmo. Reservas al 4362-3376. Mencionando este programa, tenés un 10% de descuento en todas tus consumiciones.
¿Querés jugar al fútbol y no conseguís cancha? Entrá en alquilacancha.com, el buscador de canchas más grande de Argentina. Alquilacancha.com y reservá online. Come on.
Escucha todo el contenido de Radio y Punto
desde cualquier parte del mundo.
Las 24 horas en radioypunto.com.
Te agradezco mucho tu atención, ¿eh?
70% ver la realidad, 30% mirar la tele. Materia Gris Radio. Quinta temporada.
la verdad que yo estaba resfriado y ya me olvidé, gracias a que la radio y mi compañera Leticia y la invitada Romina Gaetani nos curan todo en el día de hoy. Gracias, Romina, por visitarnos.
Ay, yo estoy muy contenta.
Qué bueno.
Le dije a mamá que llegaba más tarde.
Qué bien, qué bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo he visto, entendí que esta es una de las últimas notas que estás haciendo.
Esta es la última.
Bien, me pone contenta.
Viste que yo te lo dije. A ver, yo lo había hablado por teléfono.
Sí, lo charlamos.
Ay, sí, venía, bro.
Se acerca.
Quiere sentarse a UPA de la mamá.
Y claro que sí. Que es la última de las notas.
Sí, y no podía esta semana, había dicho, viste, que iba a terminar fisurada con la marcha, las grabaciones de Simona, qué sé yo, pero las tres notas que había el jueves, el viernes y hoy, dije, no, las voy a hacer.
Era un momento propicio también.
Sí, es como para terminar de darle el cierre y dejar de que el tema continúe y todos así... siguiendo el camino de la construcción del estudio, de juntarnos las mujeres a ver cómo seguimos. Yo estaba con una idea pidiendo los teléfonos de las socorristas activas. Uh-huh. No sé si saben quiénes son, y siempre digo que me olvido el teléfono. Pero si vos buscar. Estás del otro lado, podés buscar ahí en Google 0800 de las socorristas activas y lo pasamos.
Así lo pasamos al aire, socorristas activas.
Socorristas activas en 0800, que son las mujeres que claramente las llamás y estás habiendo hecho un aborto, te estás desangrando o lo que te está sucediendo en tu casa o en donde sea, las llamás y ellas te asisten. Uh-huh. ¿Qué hacer en ese momento para que no pase lo peor? Y tenía muchas ganas de contactarme con ellas y empezar a ver si puedo ser parte, cómo puedo apoyar, instruirme para ver si puedo acompañar también desde ese lado.
Está buenísimo porque Romina habla de terminar la gira de notas, pero es terminar para empezar. En realidad esto recién arranca.
Es la última nota, pero para empezar.
Claro.
Y coincide que en 15 días termino de grabar. Y creo que quiero como resetearme, como no sé qué voy a hacer de mi vida. Sé que tengo una idea de fin de año grabar varios temas o hacer el disco entero del próximo de La Rayada.
Que sería el segundo.
El segundo, Oski tiene que tocar afuera un par de veces con otras bandas en este tiempo, más la producción. Pero en ese tiempo quizá me tomé unos días de irme a algún lugar, a la playa o a donde sea, empezar a leer mucho, y esto de empezar a estudiar, empezar con la lectura. Ahora que estoy con otros tiempos, con otra cabeza, con otro cuerpo.
Vos hablabas de la lectura y yo recuerdo que Oski dijo, o lo planteabas vos en alguna nota, que él te había empezado a dar el ejercicio de escribir también, no solo de leer, sino de
escribir.
¿Cómo te estás llevando con la escritura?
Hace tiempo que no escribo, pero porque realmente la ficción de este año me tomó entera, pero mucho, pero mal.
Te quiero decir que mi madre, Margarita...
Un beso a Margarita.
Te mando un beso. Dice que tenés un papel destacado.
Ay, mi amor.
Que te quiere y te odia al mismo tiempo por tu papel... y que le parece destacado, te lo quería transmitir porque me dijo, decíselo.
Muchas gracias. Hay algo de violencia que yo pasé psíquica y físicamente que lo puse mucho en el personaje.
¿Cómo fue esa violencia que sufriste y cómo es que la trasladaste?
Física y psíquicamente. Hoy no puedo ahondar mucho en el tema, pero lo hablo un poco y se me cierra un poco la garganta, pero...
Hasta donde vos quieras.
No, pero lo digo porque como actriz dije, qué loco, ¿no? El trabajar con la violencia impresa en el cerebro ya y en el cuerpo... Y trasladarlo a la actuación te lleva a un proceso, con perdón de la palabra, te lleva a un proceso bastante interesante. En un momento yo tenía un nivel de estrés haciendo este personaje de Simona tan alto, que yo nunca tuve problemas de memoria para actuar. Y soy más de las que le gusta improvisar, leer y y si tengo un compañero que necesita mucho la letra, bueno, tratar de darle el pie. Acá me pasó que al estar yo transitando eso, tenía agujeros, baches de letra. No me acordaba, si vos me decías, tenés que decir la mesa está servida, no me acordaba. Y yo soy muy fursiera en la vida, y actuando también, y así todo, siempre sigo con el furcio, sigo hablando, sigo actuando. Acá empecé a tener como una especie, no quiero utilizar de nuevo la palabra pánico, porque en un momento lo pasé, pero gran temor, y lo empecé a llevar al personaje. Bueno, ¿cómo actúo, claro, con todo esto? Sí.
Ahí trasladaste vos tu realidad al personaje.
Romina trasladó al personaje de Siena toda esa violencia recibida. Y si vos ves, no en este momento del personaje, pero en el comienzo, en la mitad, vos vas a ver que quizás yo muevo mucho la cabeza y para hablar coloco la voz de una forma más aguda, más nasal, me pongo a pronunciar las palabras más. Pero la violencia que estaba teniendo por no pegarle a alguien una silla en la cabeza.
Trasladabas a la actuación.
Y esto lo tenía que volver en algo creativo.
Claro.
Bueno, esto lo digo porque por momentos cuando la gente me decía, Romina, la estás pasando re bien.
La pasaba bien la gente, pero no vos. Y de verdad, canalizabas ahí, lograbas transformar en parte esa violencia que recibías.
No sabía qué carajo estaba actuando.
Claro.
Y por momentos, gracias a las chicas que hicieron el Instagram de Siena Oficial, iba viendo la tira por el Instagram, porque yo ya a las 9 de la noche estaba durmiendo, y cuando veía las escenas que hacía, no me reconocía. Ahí me enteraba realmente lo que yo había hecho, porque no sabía qué había actuado.
Me gusta esto que contás, porque también hay una parte de la canción Pañuelos Verdes que habla de espejos que se te habían negado o que te negaron. Y ahora entiendo que la tele, la pantalla, era el espejo donde vos te mirabas para saber qué hiciste.
No, eso es, mira, son algunas palabras que escribió cuando Miguel Ángel Solá trabajaba con Oski en La Típica. Cuando Oski tenía su teatro y hacían La Típica, donde Oski hacía la música y Miguel Ángel actuaba, cantaba también. Habíamos encontrado un texto de Miguel Ángel Solá y lo agarramos como el néctar de eso. Y me parecía interesante esto de a mirarse en los espejos, que en otros tiempos me negaba, como es como mirarme en vos y que bueno, los que no están de acuerdo, ¿no?
Claro.
Y encontrarse en la alegría de ser una misma,
claro,
en eso de ser guapa y no estar tan callada, y la alegría de ser más. Me parece que hoy las mujeres nos quisieron separar siempre, mantenernos pasivas, distraídas. Nos han quemado en nombre de Dios en la época de la Inquisición, y hoy nos quieren mantener sumisas adentro de un gimnasio, flacas, operadas, tapadas en algunas religiones, no sé en dónde, ahora sí, quizás me ayudan, donde te cortaban el clítoris, ¿no? ¿En dónde era eso?
No recuerdo, pero he escuchado.
Eso
he
sí. Escuchado.
No quiero decir
o
mal.
Claramente, pero bueno, la sábana blanca, el agujero, el cuando una mujer empezó a darse cuenta que era un orgasmo o a tenerlo, era como todo.
Es tremendo,
el pibe que tenga paciencia o entienda lo que es un preludio en la relación sexual, que espere a la piba, a la mujer. Y que se ponga un forro, chicos.
Sí, sin duda.
Hoy, yo hablaba el otro día con un taxista que por suerte no me terminé peleando y pude llegar a destino, porque hay muchos taxistas que si te ven con el pañuelo verde no te, o que te cagan a trompada, no los taxistas, sino los que te ven en la calle, o los taxistas no te paran. Ya le pasaron a varias compañeras.
Fíjate.
Y lo que hablaba con el taxista es, él estaba a favor de, entre comillas, las dos vidas, ¿no?
Pocas cosas más falaces, ¿no?
Y decía, loco, ¿sabés lo que cuesta? yo me recuerdo en mi adolescencia lo que costó, y no tan adolescencia, lo que costaba que un pibe se ponga un preservativo, y si el pibe no podía ponerse el preservativo porque perdía la erección o por lo que fuese, o porque le encalentaba más, perdón que esté hablando de esto, pero
adelante,
estamos
adelante.
Hablando cosas crudas de hace un rato, no nos pusimos serios.
Es la única forma que hay de entender.
Te hacía sentir mal a vos. No, pero dale, y te empezaba a tratar mal, porque el machito se empieza a sentir ofendido, se empieza a sentir expuesto por si su erección deja de estar, o qué sé yo, y porque empieza a ser violento. Yo he tenido situaciones, varias, donde si vos le decís no, esto no, o por favor ponete el forro, se ponen violentos. Y si a eso le metes que el pibe te gusta, al pibe lo querés, y al pibe terminás teniendo una relación sexual, y dijiste varias veces no, y después es todo un rollo.
Es un descuido absoluto de tu
entonces,
persona.
Entonces, la mujer es muy agredida. Cuando digo, no, entendamos que la mujer es muy agredida, y uno cree que, y esa la dejamos pasar, y uno cree que no. ¿Cuántas veces? Mira, yo una vez escuché una mina muy feminista también, en un stand-up, y dije, loco, eso a mí me pasó. Todos se cagaban de risa, ¿no? Y ella decía, ¿sabes lo que es también acoso? Decirle a un pibe varias veces, no tengo ganas, no, pero dale, dale, no tengo ganas, no, pero dale, 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 no, pero no tengo, 40 minutos diciéndole al pibe, no tengo ganas. Y después la tenés adentro y vos decís, pero si yo había dicho que no, ¿qué hago acá?
¿Por
la,
qué?
Y la tenés adentro, ¿eh?
Sí, literalmente.
Yo esto lo hablo con varias pibas. Sí. Y a todas con las que hablé nos pasó lo mismo. Pero yo había dicho que no. Eso, muchachas, también es acoso.
Sin dudas, sin dudas. Violencia de gente cercana. Y yo pensaba también, ¿qué opinás de cuando a veces...
Un domingo muy serio, boludo.
Muy serio.
De repente se puso todo
Leticia,
serio.
Leticia me está mirando con una cara diciendo...
No, yo coincido 100%.
Pásame el mate y ponele whisky.
Y corresponde. Materia Gris va por todos los caminos. Es un programa que justamente es gris por eso, porque tiene un montón de colores... Y nos encanta que sea así. Además, te digo una cosa, nosotros pensábamos, ¿cómo hacemos para que Romina sienta que esta entrevista es un poco diferente? Siento que tuvo tantas entrevistas. ¿Qué hay que hacer para
todas
que
una... son distintas?
Todas son distintas.
Y yo lo pensaba el otro día y digo, ¿qué puedo decir en esta entrevista que no haya dicho en la anterior? Quizás por las amigas que yo sé que me vienen escuchando casi en todas. Que lo graban, lo suben, lo replican. ¿Qué puedo poner? A ver, llevo algo para leer. O de estos chats que tengo de grupos que siempre ponen cosas interesantes. Después la nota va yendo y va yendo y se va armando. Y digo, y esto es como la obra de teatro también. Vos tenés el mismo texto más o menos, pero todas las notas son distintas, porque claramente también surgen nuevas preguntas. Por más que el tema sea la legalización del aborto, de la interrupción voluntaria del embarazo, el tema, pañuelos verdes. Pero siempre son lindas, a veces más crudas, menos crudas, más que te cagas de risa.
¿Hay alguna cosa que vos, igual de lo que pensaste y dijiste, che, esto no lo dije, que lo tengas en la cabeza? Como si fuera un cierre de todas tus entrevistas.
Ahora no, me viene pasando. No me viene. Y a veces me sorprendo como recién lo que acabo de contar, de estar contándolo y no venía con la cabeza de contarlo. Y es delicado lo que estaba hablando.
Claro que sí, claro que sí. Y yo pensaba, ¿sabes qué? Digo, vos...
Me sorprende mucho cuando el conductor, sea televisión o radio, me pasó dos veces. Me pasó el otro día, hace poco, y me pasó hace tiempo, no sé, hace poner un mes atrás. Cuando te preguntan, o lo he visto muchas veces en teles a colegas, a otras mujeres, ¿vos abortaste? Me parece una animalada hacer esa pregunta.
Tan invasivo.
Es como decirte, vos te hiciste, no sé, romper el culo. Perdón, ¿eh?
Sí, sí.
Pero, y aún es peor el preguntar si vos abortaste.
Sí.
Me parece de un nivel de desubicación.
Un nuevo acoso.
Es, ¿sabes qué? Sí, vos lo estás diciendo. Y me lo estás haciendo pensar ahora. Me pasó de una mujer, y yo pensé, es muy de las mujeres... hacer esa pregunta, pero también se las escuché a dos hombres, uno de la tele, otro de una radio.
¿Las han hecho a vos o lo viste en otras?
Lo vi en otras y me lo ha pasado a mí.
Claro. Es como si garpase eso de pronto, ¿no?
Y, bueno, yo lo que digo, ¿no? ¿Qué suma que yo diga si pasé por esa experiencia o no? Para tu morbo, para que mañana salga en algún lugar más amarillista. Y,
claro, claro.
Y
es que en el fondo no les importa el tema. Que... Eso es lo que pasa. No importa el tema,
claro,
importa lo rotulante,
lo
¿no?
Que vende,
algo que sea rutilante.
Exponer y seguir exponiendo a una mujer o a un hombre, pero.
Sí. Sobre todo a la mujer.
Y siempre a la que estamos más expuestas, ¿viste? Son las mujeres.
Yo quiero plantear una pregunta complicadísima, se las planteo a los tres. Que no sé cómo armarla, pero me gusta. No tiene
a los cuatro, para hasta Lucas.
A los cinco. A los cinco.
Somos cinco.
Que mi hermano, cuando estudiaba en la universidad, él estudiaba Derecho. Me encantaba que el profesor, ante cada situación que le planteaba, le preguntaba a los alumnos cuáles son los hechos del caso. Por ejemplo, ahora hay un caso, que somos nosotros acá. Entonces, sí. Yo te pregunto a vos, Romina, ¿cuáles son los hechos de este caso? ¿Vos qué dirías?
Para, ¿nosotros somos el caso o lo que estamos hablando
lo que
es el
sucede,
caso?
Lo que sucede es el caso. Lo que sucede. Yo puedo decirte... el caso.
No sé.
El caso es que hay un perro en la...
¿A mí? ¿Cómo dice Capozoto? ¿A mí?
El caso es que hay un perro en la radio, por ejemplo, ¿no? Porque a mí me parecía interesante.
Mira.
Por ejemplo, el caso es que hice un programa de radio, el caso es que soy invitada de un programa. En definitiva, lo que se notaba en el alumnado es que todos miraban una misma situación con miradas distintas. Eso es lo interesante. La pregunta de cuáles son los hechos del caso...
Me mareaste con los hechos del caso.
Generaba que todos respondan algo diferente y parecía un hecho único. Vos decís, bueno, ¿qué está pasando acá? Estamos charlando. Y tal vez vos no me decías estamos charlando. Vos me decías, no sé, la estoy pasando como el culo, por ejemplo. No sé si se entiende. Es una pregunta complicada. Es más, le pregunto a Leticia si esta pregunta la puedo hacer en radio o no.
Sí que la puedes hacer en radio. ¿Por qué no?
¿Cuáles
hacer
son los hechos de este caso, de este momento? Yo tengo ganas de preguntarle a la gente. Por ejemplo, la realidad es un caso, la realidad. Uno vive la realidad. Si yo le pregunto a cada uno cuál es la realidad...
¿Sabes para mí qué fue?
Sí.
La mirada.
Bien.
Yo recién estaba hablando y encontraba lindas miradas.
Qué bueno.
Eso es muy importante.
¿Eso es un caso?
Y sería un caso. No, yo creo que sí, yo creo que sí, porque es desde la perspectiva de ella.
Exacto, yo creo que lo que querés decir, como para poner un ejemplo, ante un choque, por ejemplo, en una esquina.
Es el ejemplo.
Desde un lado van a ver una cosa, desde otro van a ver otra. Desde el balcón se va a ver distinto. Entonces, es un mismo hecho, algo que sucedió, concreto, real, pero cada uno tiene su visión.
Claro, y el caso parece único, y sin embargo cada uno está mirando algo diferente.
Entonces ahora digo, che, qué ricas las pepas. Digo, claro. Un caso, en esta situación.
Claro, claro.
Qué bien que acompaña el mate.
No, y fíjate
explica
que...
la pepa que está viendo. ¿Por qué?
En este caso tiene membrillo, las pepas. Y...
Para mí el caso que Lucas está preocupado.
Está preocupado, Lucas se preocupa cuando llegamos a esta hora.
Ahora sueño, está pensando en que tiene que pagar las facturas en la semana.
Lucas, ¿qué te pasa? Estás como con ganas de apurar.
Ese pensamiento de pagar facturas es el peor de todos hoy en día. Digo, llega el momento de pagar facturas y estamos todos abrumados. No, estaba escuchando lo de los hechos y eso y de la interpretación y me acordé de que Friedrich Nietzsche dice que no existe la realidad sino que son solo interpretaciones.
Correcto.
Muy bien eso.
Yo, por ejemplo, si me preguntás cuál es el caso y me doy cuenta, vos hablabas de la mirada, cada uno está pensando desde uno. Yo estoy sintiendo ahora orgullo de hacer este programa por la gran invitada que tenemos realmente, porque me encanta que charlemos de esto, porque siento que se ha dado de manera natural, porque ella comentó que ha dicho cosas que no pensaba decir, por lo menos, y siento que la radio de pronto se convierte en una charla y me hace sentir bien a mí, la verdad, porque las miradas son todas lindas y yo me sumo a esa idea.
No, y lo importante, escuchaba también a otra compañera, Valeria Bertuccelli, en otro programa, bueno, varios, ¿no? Pero será porque son con las que más estoy hablando últimamente. Decía esto, lo que se ha perdido de el mirarse en una entrevista, el escucharse. Bueno, la televisión ni hablar, en eso se perdió muchísimo. Creo que muy te sobran los dedos de una mano para decir, bueno, en este programa vos vas y sos escuchada, tenés tiempo de reflexión, de parar, pensar un segundo, qué responder. Bueno, eso es lo agradable de esto, por lo que estoy tratando de pensar. Me fui un poco por la tangente.
Yo me quedé pensando en algo para cerrar. Yo me quedé pensando en... El otro día vi una foto donde un montón de hombres, era un dibujo, digamos, una animación, donde todos los hombres se miraban entre sí el pito, ¿no? Como que se miraban quién la tenía más grande. Y hablaba de que en general el hombre admira al hombre, ¿no? Y yo me quedé pensando que a veces cuando hablo de mi viejo hablo de sus ideas y cuando hablo de mi vieja hablo de su contención, de su protección. No hablo tanto de... Como que la admiración más intelectual tiene que ver con la parte masculina, y la admiración más de contención y maternal es más femenina, pero en realidad...
En tu caso.
En mi caso. Y digo, y el instinto maternal en realidad no existe. Es una construcción que también la han traído para que poner a la mujer en ese lugar.
Absolutamente, ¿no? Y yo ser madre.
Claro.
El
¿Y por
deber
qué?
Ser madre.
¿Y por qué? Y yo pensaba que tu vínculo con la música viene por tu viejo, de alguna forma. Y real. Quiero saber qué definió tu viejo como hombre y qué ha definido tu mamá como mujer. ¿Qué cosas definirías de cada uno que te han construido a vos como persona?
Claramente con la música.
Bien.
¿Vos decís claramente con la música o con yo, que, Romina? Con,
vos,
persona.
Romina, en general.
Uf, qué buena pregunta, boludo.
Gracias.
Encima para cerrar decís esto.
Podés pensarlo y no responderlo también.
Hay algo que admiro de mi viejo. Mi viejo ponía la música de jazz al palo, no le importaba qué hora era. Si estábamos nosotros, no le importaba si a nosotros no nos gustaba el jazz, imponía la música a todo volumen a la hora que él quisiese. Y ahí se paraba el mundo mientras él laburaba, o se sentaba, y había un momento donde quizás, y sucedía más los domingos o los viernes cuando invitaba a los amigos, él se ponía un dedo así en la nariz, apoyaba la pera así en la mano y cerraba los ojos. Y ni se movía. Y yo después, que con el tiempo que fui estudiando muchos años meditación, bla, 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 y fui entendiendo de qué va la meditación, cuando lo vi a mi viejo, entraba en un estado meditativo, mi viejo. Para mí, él tocaba las manos con el cielo y su alma se trasladaba a otro lugar, o él iba a un lugar reflexivo mucho más adentro. Andás a ver el viaje que tenía.
Se conectaba de
y
todo.
Y yo lo veía, y yo que siempre creía y decía a mi viejo que no era un tipo sensible, me acuerdo. Lo veía el duro, lo veía el que imponía. Bueno, a 10 de la noche, silencio en la cena, se enciende el noticiero, y todo el mundo... Viste, de pendeja lo veía cuando fui...
También uno espera que el hombre no es el sensible. ¿Y por qué no?
Y después con el tiempo me di cuenta que la cuestión era al revés. La más dura era mi vieja... Y mi viejo, con
lindo,
el tiempo ahora a los 40, ¿no? Vale. Mi vieja es una mujer también muy sensible, ella leía poemas en las radios, también muy, muy...
Sin embargo, eso tal vez eran montajes, y en el fondo ella era más dura que él.
Sí, ¿sabes qué? Creo que sí.
Esos aprendizajes se llega ahora a estas cosas. A
los 40, más que a los 20.
A los 40 y un domingo a las 7 de la tarde, gracias, Romina.
Ah, ustedes, muchas gracias. Hermoso. Gracias que vino abril.
Gracias a ustedes también. Y gracias a ustedes que están de ese lado, amigos. Quédense con la gente de En Problemas, que sigue hasta las 21 por Radio Punto. Chau, hasta el domingo que viene.
Chau.